La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta presenta su programa Solo Palabra con el pastor Iván Pérez.
Queremos en la mañana de hoy compartir la palabra del Señor en el capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro, el versículo 10, capítulo 5 de la primera epístola de Pedro, el versículo 10, y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Durante unas vacaciones, en una costa, una familia presenció una gran tempestad. Las olas subían enormemente a las alturas, mientras que los vientos fuertes sacudían violentamente las embarcaciones que se encontraban amarradas en aquel muelle. Un niño de 12 años que miraba desde la ventana se fijó en que solo la boya que flotaba en el mar, serenamente en aquel turbulento mar, se mantenía en su propio lugar a pesar de los vientos fuertes. El niño comentó con los demás que la boya era la única cosa que había allí afuera que parecía no tener miedo, porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir sin daño en el mismo lugar. Entonces el papá le explicó que la boya se mantenía firme a pesar del viento fuerte porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó que también así es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida. No existe una bendición más grande que tener una perfecta confianza en el Señor. El apóstol Pedro le escribe a una comunidad que se encontraba experimentando momentos muy difíciles debido a la persecución que se había desatado por parte del Imperio Romano. Los creyentes del primer siglo sufrieron muchos maltratos, persecuciones por creer en Cristo y por obedecer sus enseñanzas. El sufrimiento generado en aquella comunidad de creyentes era diverso. Habían enfrentado maltrato físico, persecución, aislamiento social. Incluso se encontraban pasando momentos de enfermedades muy debilitantes. Esto provocó que la comunidad de fe se sintiera agobiada, desolada, extenuada y destrozada. Pedro experimentó la persecución de primera mano. Fue amenazado, golpeado, encarcelado muchas veces. Vio morir a hermanos en la fe y a la iglesia dispersarse. Pedro sabía que el dolor y la angustia en los seres humanos los tientan a volver atrás, a rendirse, a darse por vencido. Por lo tanto, Pedro necesitaba alentar a aquella comunidad de fe, aquellos hermanos esparcidos que sufrían por su fe, brindándoles consuelo, esperanza y aconsejándoles a permanecer siendo fieles al Señor. A través de toda la exhortación que hace el apóstol Pedro, el tema principal que Pedro recalca es la gracia de Dios. Pedro deseaba transmitir, testificar a aquella comunidad de fe que la gracia de Dios era suficiente. El creyente en Cristo, usted y yo, gozamos de una esperanza viva porque tiene un Salvador que vive y porque Cristo es nuestra esperanza. No solo la esperanza es viva, sino que es duradera y es reservada en los cielos donde no se puede podrir. dice que es incorruptible, no puede contaminarse y nunca perderá su belleza y deleite. Somos guardados por el Señor debido a la fe que hemos depositado en Él. Nuestra seguridad no proviene de los hombres, sino en la fidelidad de Dios. Dios opera en nosotros constantemente en su obra de santificación y de restauración para nuestra vida. Y hasta que Cristo regrese, nuestra fe será probada, dice el apóstol Pedro. Pero debemos recordar que el sufrimiento que enfrentamos hoy es solamente por un poco de tiempo. La fe, según Pedro, la compara al oro cuando se trabaja a través del crisol. El sufrimiento que enfrentamos aquí resultará en más gloria para cuando Cristo vuelva. Pedro le brinda a aquella comunidad de fe varias exhortaciones y lo hace haciendo referencia a sus propias experiencias en su caminar con Cristo. Él presenció el sufrimiento de Cristo. Fue comisionado por este para apacentar, para pastorear la grey de Dios. Experimentó como Cristo. Se vistió de siervo y humildemente lavó los pies de sus discípulos. Pedro sabía lo que era estar desprevenido cuando Satanás andaba al acecho. Pedro reflexiona en sus propias experiencias para testificarle a la iglesia que si la gracia de Dios lo sostuvo en medio del proceso, también sería suficiente para sostenerle a ellos en medio de sus procesos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La primera invitación que hace Pedro, hablándole a los ancianos que estaban entre aquellas comunidades de fe, y él mismo se coloca como anciano. El término anciano a través del Antiguo Testamento eran hombres fieles, líderes, probados, que se encargaban de ayudar en las tareas de justicia, de brindar justicia, equidad, de dirigir al pueblo de Dios. Él se coloca como uno de ellos, no se pone por encima, no se da palmada en el pecho diciendo yo soy apóstol, no, sino que se coloca a la misma estatura de aquellos hombres que servían en la obra del Señor. Le hace una convocatoria, les dice que debían apacentar la grey de Dios. La primera invitación que hace el apóstol es a mantenernos siendo fieles a Dios. A pesar de las circunstancias, Pedro le dice a aquella comunidad de ancianos, de líderes, que tenían que apacentar la grey de Dios que estaba en medio de ellos, que debían hacerlo, debían atender, mantener, cuidar y guardar a aquella gente. Nosotros como líderes necesitamos entender que debemos modelarle a otros lo que es una vida cristiana madura, fiel. Necesitamos nosotros también acatarnos a los procesos, aun cuando pareciera que son contradictorios o que no caben en nuestra lógica. Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Los ancianos, según Pablo, era gente que tenía que proteger el rebaño de Dios de lobos rapaces. Pedro dice que el liderato no se ejerce por la fuerza. Usted no sirve al Señor por obligación, pero tampoco usted está al frente para imponer, sino que usted está al frente y en una posición para servir con amor, con empatía, para servir con gozo, porque el mismo Jesús dijo que el que quería hacerse grande en el reino debía ser el servidor. Dice Pedro que nosotros no podemos servir a Dios por ganancias deshonestas. Jesús dijo que el obrero era digno de su salario. Pero nosotros no servimos a Dios esperando recibir una recompensa a cambio monetariamente. Aunque ciertamente aquellos líderes de la iglesia recibían el sostenimiento, esa no debía ser la norma. Nadie debía servir al Señor esperando enriquecerse. Nadie debía continuar en su vida de fe bajo el desánimo o la pereza. Pedro dice que teníamos que tener ánimo pronto. En otras palabras, que teníamos que estar siempre activos, buscando hacer la voluntad de Dios para con nosotros y para con la iglesia. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Nadie en este lugar está por encima de nadie. Todos somos servidores de Dios. Por lo tanto, lo más importante para Pedro es el ejemplo. Si algo caracterizaba a Jesús de los líderes religiosos de aquella época, era que la gente se maravillaba porque hablaba con autoridad. Era un hombre que donde ponía la palabra, ponía la acción. Era un ejemplo vivo. Y Dios nos llama a ser ejemplos vivos. En medio de esta coyuntura en la que se encuentra la iglesia, es un tiempo donde Dios quiere estar a solas con ustedes para que ustedes demuestren la madurez espiritual, para que ustedes comiencen a ejercitar aquello que durante muchos tiempo han venido siendo instruidos y educados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis una corona incorruptible de gloria. El apóstol Pablo ya en su tiempo final dice que había peleado la buena batalla de la fe, que había corrido la carrera, por lo cual le había sido guardada una corona de vida. Pablo hace referencia a aquellos competidores de los Juegos Olímpicos. Ellos se abstenían de muchas cosas. Ellos se preparaban físicamente para obtener un premio. Un premio que era una corona de hojas de laurel, que al otro día se marchitaba. Nosotros estamos aquí corriendo una carrera y peleando una batalla para alcanzar la corona de la vida, que según Pablo dice que nos dará el juez justo. Esa persona que ha de estar ahí en la meta, en la línea de llegada, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro nos invita constantemente a través de toda esta carta a serle fieles al Señor. Hace una exhortación a los jóvenes. Pedro le dice a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La otra exhortación que Pedro hace es andar en humildad. Le dice a los jóvenes que deben sujetarse a aquellos que son sus líderes, a aquellos que les pastorean. Pero dice que todos debemos estar siendo sumisos. Los adultos, los líderes, también tienen que aprender a escuchar a la juventud. También tienen que aprender a escuchar a nuestros niños. Porque los jóvenes y los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Y ellos también tienen que aportar a la vida de la iglesia. ellos también tienen que ser parte de la vida cultica de la iglesia. Y ciertamente hay espacios que se generan para ellos, pero a veces estamos segregados. Y Dios no nos llama a estar segregados. Dios nos llama a la unidad. Cuando vino el Espíritu Santo sobre aquella iglesia, sobre aquellos apóstoles, dice que estaban unánimes juntos. A veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. Y pareciera que estamos como ese símbolo del cooperativismo, que ponen un burrito y una moñita de pasto en una esquina y una moñita en otro lado, y los dos burritos están alando porque aquel quiere comer allá y el otro quiere comer acá. Y hay veces que estamos juntos, pero no estamos unánimes. Y Dios nos llama a la unidad. Y esa unidad se consigue cuando nosotros somos humildes. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a tu debido tiempo. Humildad es reconocer y tener un entendimiento claro de quién es Dios y de quién somos nosotros. Es reconocer que nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Por tal razón, la humildad nos impulsa a vivir en obediencia a Dios y someternos a su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Pedro dice: humillaos, reconoce que no eres nada sin Dios. Reconoce que la voluntad de Dios es perfecta, que Él tiene todo bajo control. Sé sumiso, acata lo que Dios ha establecido. Y si en algún momento lo que estás experimentando o estás viviendo genera en ti ansiedad, Pedro dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estar ansioso, vivir bajo ansiedad, implica, según el texto en griego, que tu vida está siendo estirada hacia diferentes direcciones, tanto física, emocional como espiritualmente. Esto genera en nuestra vida un efecto debilitante. La ansiedad provoca que tu vida se debilite. Por tal razón, el estar afanoso, el texto dice que el afán es el causante de que tu vida se destroce. Cuando nuestros pensamientos y los sentimientos del corazón tiran hacia diferentes lados, nos destrozan. Y usted y yo entonces tenemos una lucha en nuestra mente. Pedro dice que tenemos que arrojar lejos de nosotros la preocupación y la ansiedad. Tenemos que lanzarla lejos, pero colocarlas sobre los hombros de Cristo. Porque Él dijo que su yugo era fácil y que su carga era ligera, porque la mayor parte del peso la lleva Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pedro sabe lo que está hablando, porque Pedro pudo ver el sufrimiento de Cristo. Incluso pudo experimentar que lo que Cristo le había dicho se cumplió. Pedro era impulsivo y hablaba sin pensar. No era muy reflexivo. Pero cuando el gallo cantó tres veces, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Ciertamente, todos nosotros somos zarandeados. Pero qué bueno es saber que ya de antemano, Dios, Jesucristo, está orando por ti y por mí, para que nuestra fe no falte. Y una vez vuelto, podamos testificar y confirmar a otros de que Dios es real en nuestra vida, de que Dios es un amparo, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios tiene control absoluto de todo lo que acontece en nuestra vida. Por tal razón, la última advertencia que hace Pedro es a que estén vigilantes. Pedro dice: sed sobrio y velad. Estar como un atalayo, ahí, a la expectativa. Tengan cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es en medio de estas coyunturas, es en medio del sufrimiento, como Pedro está planteando, en que la gente tiende a irse en diferentes direcciones. Y hay que tener cuidado, porque el enemigo es astuto. Y el enemigo está buscando cualquier pequeñez para él introducirse y destruir la iglesia. Una de las estrategias que hacen los leones es que primeramente vigila. El enemigo está constantemente vigilándonos. Y los leones vigilan a su presa y están constantemente mirándoles para ver si hay alguna falla en esa manada. Y lo primero que hace es sacar a las más débiles, a las más pequeñas, a las más vulnerables. Cuando usted está vulnerable, es que el enemigo le va a atacar. Y él busca separarlos de la manada. Y el enemigo quiere dividir la iglesia. Y nosotros no podemos permitir que el cuerpo de Cristo esté fraccionado. Aquí no estamos como en el tiempo de antes, que unos dicen que son de Pablo, otros que son de Pedro, otros que son de Apolo. Aquí todos son de Cristo. Pero el enemigo anda como león rugiente. Está buscando a usted y a mí separarnos de la manada. Y en el momento en que esa presa se separa de la manada, él ataca. Así que no es tiempo para andar como llanero solitario, es tiempo para estar encendidos como carbones encendidos, buscando cuál es la dirección de Dios. Pedro dice: mira, el enemigo quiere destruirlos y ustedes tienen que resistirlo firmemente en la fe. Pareciera que Santiago y Pedro se pusieron de acuerdo. Santiago dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Él dice: resístalo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Pedro le dice: ustedes no son los únicos. Hay mucha gente sufriendo por su fe, pero también hay mucha gente experimentando circunstancias adversas, momentos de enfermedad, momentos de estrechez económica, dificultades familiares. En todo el mundo se está experimentando lo mismo. Pero es en medio de esa realidad que nosotros tenemos que afirmarnos como aquella boya, porque Cristo es nuestra ancla. En Cristo estamos seguros. Él es quien nos da dirección. Él es quien nos fortalece en medio de la adversidad. Podemos decir, en medio de nuestra debilidad, somos fuertes en Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero el Dios de toda gracia, dice Pedro, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo que están experimentando hoy es transitorio, pero es la plataforma que Dios está utilizando para fortalecer su carácter cristiano, para fortalecer su fe. Y después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y la palabra perfección aquí habla de restaurar, habla de volver a trabajar en lo que está hecho, habla de plenitud, habla de libre de faltas. aquellas situaciones y experiencias en nuestra vida de fe que nos trastocan son el escenario de Dios para comenzar a restaurar tu vida y la mía, para que podamos alcanzar la madurez que se necesita en la vida cristiana. Él quiere quitar de nosotros todas aquellas impurezas. Él quiere formarnos a su imagen y su semejanza. Y una vez nos perfeccione, también nos ha de afirmar, de fortalecer y de establecer. Habla de cimientos. Habla que una vez atravesemos la prueba y salgamos siendo vencedores, estaremos colocados sobre unos cimientos fuertes, estables, con una seguridad plena de que Dios está en el asunto. Hoy, iglesia, es tiempo de pararse en la brecha. Es tiempo de permanecer en Gosén. Una de las cosas que ocurrían con los hebreos era que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y no importa la circunstancia que podamos estar atravesando, vamos a continuar permaneciendo en la voluntad de Dios, porque hemos de ver resultados en medio del proceso.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.